Buenas tardes, seguimos aquí en La Mundial, en M21. Y de Chiapas nos regresamos, nos volvemos a Madrid para hablar de economía y derechos humanos. Y lo hacemos como cada semana en esta sección, La Sartén por el Mango, de la mano de las compañeras de Economistas Sin Fronteras. Saludos, Eva.
Hola, mundialistas. Esta semana, desde Economistas Sin Fronteras, aprovechando que andaba por Madrid presentando su último libro, Alternativas al Poder Corporativo, entrevistamos a Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate. Gonzalo es un investigador ya veterano de OMAL, que es el Observatorio de Multinacionales en América Latina, con el que hablamos sobre empresas transnacionales. Hola, Gonzalo.
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, en relación a tu trabajo sobre las multinacionales que tratas en tu último libro, parece que las empresas han trascendido su rol o su espacio como de producción y de prestación de servicios y que ahora ocupan un espacio más amplio, ¿no? ¿Qué espacio ocupan hoy en día?
Pues mira, para el OMAL, para el Observatorio de Multinacionales, llevamos siguiendo ya mucho tiempo pues la demografía del poder corporativo, ¿no? Y sí que hemos visto que, a pesar de que pueden considerarse como un agente económico, a día de hoy hablamos del poder corporativo en cuatro dimensiones, ¿de acuerdo? La económica, por supuesto, o sea, son el eje central de las grandes cadenas de producción, de distribución, de finanzas, de todo el planeta, y de alguna manera son el protagonista de esas cadenas económicas, pero a la vez también tienen un muy fuerte poder político. A día de hoy hemos visto que tras la globalización neoliberal las decisiones muchas se han elevado al nivel regional, al nivel global, y es ahí donde hacen una fuerte incidencia política en la labor de lobby, en la labor de incidencia sobre los decisores políticos, y esto se puede ver, por ejemplo, en la negociación de los tratados de libre comercio e inversión, el CETA, el TTIP, como directamente son las empresas quienes están prácticamente tomando las decisiones, ¿no?, en esos ámbitos regionales. Entonces, tienen un fuerte poder político, tienen un fuerte poder cultural también, sería la tercera dimensión, digamos, manejan también los seis grandes conglomerados mundiales, manejan todas las fuentes de información, penetran también en el saber, ¿no?, el conocimiento a través de las universidades, y por último, cierran todo este círculo de poder con el poder jurídico, ¿no?, con la arquitectura basada en la lex mercatoria, ¿no?, en estos tratados, acuerdos comerciales y demás que preconizan la seguridad de las inversiones por encima de los derechos humanos, por encima de la democracia.
Y, pero bueno, de todas formas, estas son cosas que suceden en países lejanos, en países en desarrollo, o también nos puede afectar aquí al...
No, nos afecta directamente. O sea, al final el capital, el poder corporativo no le da igual las fronteras, o sea, sí que se encarna en muchos territorios, y generalmente, o sea, estamos hablando incluso de un efecto boomerang, es decir, se suponía que el poder corporativo sale de empresas matrices del norte global. Y realmente es verdad que en una primera fase esa lógica de tratados, de comercios, de planes de ajuste, de tribunales de arbitraje y demás, se hacía con respecto a los países del sur global, ¿no? Pero ¿qué está ocurriendo? Ante esta crisis que estamos viviendo, digamos, ese efecto boomerang nos está volviendo, ¿no? Y creo que el TTIP, el CETA, estos acuerdos de comercio entre Unión Europea y Canadá, Unión Europea y Estados Unidos, van en esa dirección, ¿no? Al final ya no afectan solo a las capacidades o amputan las capacidades de estados y pueblos en el sur, sino que también nos ocurre en estos momentos, ¿no? Y, por ejemplo, también en nuestra producción, en nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestros ahorros, en todo, en lo laboral. Y entonces yo creo que al final tenemos que ser conscientes que es un problema global.
Hemos visto que desde diversos movimientos sociales se viene demandando la necesidad de un tribunal internacional sobre empresas transnacionales y sobre los derechos humanos. Y quería que nos contaras un poco sobre esto, que si te parece necesario, si hay reglas, si no...
En estos momentos, con este diagnóstico que hemos hablado del poder corporativo y esa primacía de la ganancia y de la seguridad de las inversiones, es fundamental que haya regulaciones, acotaciones desde el poder político, desde el interés general, ¿no? Para mí es algo, y para el conjunto de lo mal, es algo fundamental que tenemos que posicionar. A día de hoy, desgraciadamente, no existen esas normativas regulatorias a nivel global. Lo que hay es principios ordenadores que son de carácter voluntario. En este momento, pues, está en vigor los principios RAGI, ¿no?, que al final marca unas pautas de comportamiento, pero que no obligan ni comprometen a las grandes empresas, ¿no? Entonces, digamos que las grandes empresas no están obligadas al cumplimiento del marco internacional de derechos humanos. Lo que estamos viendo es un marco de una profunda asimetría, ¿no? Por un lado, hemos hablado antes de la lex mercatoria, de ese conjunto de más de 3.000 tratados de comercio, de inversión bilaterales, regionales, que tienen una justiciabilidad muy clara, con una exigibilidad muy fuerte, y que al final tienen sus propios tribunales privados y sus formas, que eso es, digamos, el derecho internacional que se está imponiendo. Y por otro lado tenemos pues el marco internacional de derechos humanos, que es de obligado cumplimiento para todo el mundo, pero que realmente luego a su traslación a la hora de la práctica jurídica y demás al final no se suele quedar más o menos en términos de retórica. Entonces, eso es, digamos, la simetría que hay que romper. Y la propuesta que hay precisamente es la de que haya un tratado global vinculante de entre derechos humanos y empresas transnacionales, ¿no? De acuerdo a que les exija y les obliga a cumplir, y dentro de ese tratado vinculante que haya, como tú has comentado, un tribunal, una corte internacional que juzgue pues a las empresas transnacionales en el caso de impactos muy negativos, y que haya también un centro de análisis también sobre pues esa relación entre derechos humanos y transnacionales. Es uno de los grandes objetivos, y hoy precisamente en Naciones Unidas se está discutiendo eso con una iniciativa de Ecuador y de Sudáfrica que posiciona precisamente esta propuesta, ¿no? Pues esperemos también que el conjunto de la comunidad internacional lo entienda como algo necesario.
Aunque parece que el poder corporativo extiende cada vez más sus tentáculos, Gonzalo en su libro nos demuestra con 20 propuestas y 90 medidas políticas que no solo se puede, sino que se debe trabajar en lograr que las transnacionales cumplan con los derechos humanos. Por eso os animamos a leer Alternativas al Poder Corporativo. Hasta la semana que viene, mundialistas.